Romanos capítulo 4, vamos a comenzar la lectura. Hasta este punto veníamos viendo que Pablo llega a dos grandes conclusiones en el libro. La primera conclusión es que todos estamos bajo pecado y que la ley nos acusa de eso, de nuestra condición de pecadores. Pero la segunda conclusión es que Dios justifica al hombre por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, esa sería como la segunda gran conclusión, que es la doctrina de la justificación. Doctrina que Pablo comenzó a enseñar en el capítulo 3 y que ahora en el capítulo 4, Pablo, él va a usar de alguna manera algún apoyo en el Antiguo Testamento para mostrarle a sus oyentes que lo que él estaba enseñando no era un invento de él, sino que la fe y la salvación por medio de la fe era un asunto que ya Dios había manifestado y que era parte de las promesas que Dios había hecho a los hombres que eran importantes en la historia de la revelación y que eran importantes en la historia de la nación de Israel, como lo es Abraham y David. Entonces Pablo va a deshacer el argumento de los judíos de que uno podía ser salvo por méritos, sino que uno es únicamente salvo por medio de la fe. Y esa fe ya había sido de alguna manera enseñada, esa fe ya había sido de alguna manera representada por algunos eventos importantes y por algunos personajes cruciales en la historia de la revelación de las Escrituras, como es el caso de Abraham. Y como es el caso de David, que son los dos ejemplos que Pablo va a usar en el capítulo 4 para fortalecer la idea de la salvación exclusiva y únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Entonces ahí comienza el argumento de Pablo en el capítulo 4, verso 1, mostrándonos que la salvación es un asunto que es por gracia y que tiene sus raíces en las Sagradas Escrituras. Entonces mire lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Entonces este ejemplo, el ejemplo de Abraham, no es un ejemplo que Pablo toma al azar. Pablo escoge entre los personajes principales del Antiguo Testamento tal vez a uno de los más importantes, Abraham. Si usted va a Hebreos 11, usted va a ver que la lista de personajes importantes del Antiguo Testamento es bastante amplia. Pero Pablo escoge a Abraham porque en su función y en su trabajo, Abraham cumple un papel extraordinariamente importante, no solo en la historia de Israel, sino en la historia de la revelación bíblica. Y Abraham es aquel que establece las bases del pueblo elegido de Israel, la raíz del árbol, ¿sí? Como lo dice más adelante Pablo. Y Abraham representa un punto crucial dentro de la historia del hombre, donde el hombre comienza a recibir promesas en cuanto a la salvación. Entonces Abraham es escogido por Pablo de una manera muy sabia, muy lógica, muy argumentativa. Especialmente pues también porque sus oyentes en su mayoría posiblemente eran judíos. Y Pablo quiere resaltar a los judíos la importancia de la fe en contraposición a las obras que ellos creían que los podían salvar, pero que realmente no los podían salvar. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces el primer argumento de Pablo en cuanto a Abraham, la historia y la experiencia de Abraham, es que si el hombre fuera justificado por las obras como los judíos pretendían, Abraham tendría de qué gloriarse para con Dios. Entonces eso incluiría que la salvación traería gloria o vanagloria al ser humano. Entonces, las personas como Abraham, en este caso que usa Pablo, las personas podrían llegar ante Dios y decir, sí, ves, yo fui salvo por lo que hice. O sea, yo podría gloriarme, o Abraham hubiera podido gloriarse por lo que hubiera hecho. Entonces, generalmente la salvación por obras o aquellos sistemas de doctrina, de pensamiento o aquellas personas que piensan que pueden ser salvas por obras, de alguna manera, si lo podemos decir tonta o de una manera ignorante, ellos pueden pensar que se pueden vanagloriar delante de Dios por lo que ellos hacen. Pero ese no es el testimonio de la Escritura, ni el testimonio de Abraham, como lo vamos a ver. Porque mire lo que dice ahí el verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que enseña la Escritura? O sea, Pablo va a apelar a la Biblia misma, Pablo va a apelar a Génesis, Pablo va a apelar a lo que dejó escrito Moisés. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. O sea que el testimonio de la Escritura nos enseña ya desde Génesis que Abraham no fue justificado delante de Dios por sus obras, sino que Abraham fue justificado porque él creyó. Sus obras son simplemente la evidencia de que él creyó, pero lo que justificó a Abraham delante de Dios fue su fe. Y ahora Pablo hace una contraposición en cuanto a lo que son fe y obras, para resaltar la idea que él está tratando. Pero el que obra, dice en el 4, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces hay dos maneras diferentes de recibir una persona un dinero o un salario. Una, por un contrato que hacemos de trabajo. Entonces yo me contrato con una persona, ya me va a pagar tanto, yo hago tales cosas, y al final de lo que yo hago, la persona pues me paga. Eso es un convenio entre dos partes, ¿sí? En cuanto a un salario. Y la otra, que yo puedo recibir dinero, es que alguien, sin yo merecerlo, sin haber hecho ningún mérito, algún trabajo, me da ese dinero. Lo recibo de gratis, lo recibo sin trabajar, lo recibo sin haber hecho yo alguna cosa. Entonces, en cuanto a la justificación y la salvación, no es que nosotros somos salvos o justificados porque trabajamos y el pago de nuestro trabajo sea la salvación. No es que yo hice un contrato con Dios de hacer ciertas cosas para que pudiera recibir el pago correspondiente de Dios para eso. No, la salvación es el regalo generoso de la gracia de Dios, donde Dios me da lo que yo no merecía, ¿sí? Y dice ahí que Abraham, no fue que Abraham hizo un trabajo y ese trabajo lo hizo digno delante de Dios. La fe bíblicamente no es un trabajo, ni la salvación y la justificación es por el mérito o el trabajo o la acción del hombre, como dice ahí. Mas al que no obra, sino, en contraposición al obrar, dice que, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, la justificación pues no es un logro humano, sino que es un don. No es el resultado de mi mérito, sino es el resultado de la gracia. La justificación y la salvación no la tenemos por nuestros trabajos, sino que lo hemos recibido por los méritos de Cristo, ¿sí? No es algo que yo pueda decir ante Dios, Dios, ¿sí viste cómo me esforcé para poder ser salvo y justificado? No, es gracia, ¿sí? Su fe, dice ahí, su fe le es contada. O sea, lo que cuenta para justificarnos delante de Dios es la fe, no las obras. Dios estableció que fuera por la ley ahora de la fe, para que fuéramos justificados por medio de Jesucristo. Y dice ahí, sino cree, ahí en el 4:5, en aquel que justifica al impío. O sea, nosotros creemos en aquel que nos justifica siendo impíos. No es que seamos santos, no es que seamos piadosos, no es que haya mérito, sino que nuestra fe incluye el entendimiento de que somos impíos, pero que Dios nos justifica en Cristo por medio de la fe, ¿sí? No es el trabajo de hombres piadosos, sino es la es la fe de hombres impíos. Qué interesante, ¿no? Nosotros, aunque somos impíos, tenemos fe para ser justificados por la justicia de Cristo, como lo decía el capítulo 3. ¿Sí? No solo creemos, sino creemos con una calidad y dirección específica. Creemos que Dios nos justifica de nuestra maldad. Creemos que Dios nos limpia de nuestros pecados por Cristo Jesús. Creemos que en Cristo hay salvación, aunque nosotros merecíamos la condenación. Ahora Pablo va a usar el ejemplo, comienza con Abraham y va a seguir con Abraham, pero introduce el ejemplo de David. Estos dos personajes son extraordinariamente importantes. Si usted nota, cuando el Evangelio de Mateo comienza a hablarnos la genealogía de Jesús, dice hijo de Abraham, hijo de David, porque estos dos personajes son muy importantes en la historia de la revelación bíblica. Y mire lo que dice ahora de David. Como también David habla. O sea, lo que habla Pablo, lo que hablan los otros apóstoles, lo que hablaba Jesús, que Dios ya se lo había dicho también a Abraham como promesa, David también lo hablaba. El Evangelio se encontraba enraizado en la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento. Y mire cómo dice ahí, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces mire lo que está diciendo Pablo. Pablo cambia el argumento de Abraham a David, mostrando en este caso que lo que había dicho el verso siguiente, Dios justifica al pecador. Entonces, en el caso de David, por ejemplo, ¿qué vemos? Por ejemplo, ¿se acuerda la historia de David con Betsabé? Entonces, David adulteró con Betsabé, mandó a matar el marido de Betsabé y escondió su pecado. Si David fuera justificado por sus obras, ¿qué recibiría David? El juicio, ¿cierto? La condenación. Si David fuera tratado por sus méritos, lo único que le esperaría sería la muerte y no la salvación. Pero en vez de Dios condenarlo, en vez de atribuir su culpa y juzgarlo por su pecado, Dios le perdona y le justifica. Y ahora David nos dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, dice en el 7, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ambas situaciones o ambos ejemplos, tanto el de Abraham como el de David, reflejan algo. No es que Dios justifique por méritos humanos. Ni Abraham ni David recibieron la bienaventuranza del perdón de pecados y de la justificación como algo que ellos hubieran hecho. Por un lado, Abraham creyó y por otro lado, David recibió perdón. Entonces, en ambos casos, el acto de estos hombres fue creer y recibir. Entonces, esto comienza a mostrarnos que la fe es para, o sea, la fe es creer en cuanto a lo que Dios promete, aunque en nuestra impiedad recibiéramos el juicio, lo que Dios nos promete es cubrir nuestros pecados y limpiarnos de nuestra iniquidad. Entonces es el ejemplo de Abraham y es el ejemplo de David. Ahora, Pablo va a comenzar a mostrar las implicaciones de eso que ya se enseñaba antiguamente. Dice ahí en el verso 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces Pablo comienza a mostrarnos el abarque de las implicaciones del ejemplo que está usando en cuanto a Abraham. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham y Abraham creyó, Abraham todavía no había manifestado o recibido el mandamiento de la circuncisión. Entonces, cuando Abraham recibió la promesa de Dios, era incircunciso. Entonces Pablo usa el argumento del tiempo en el que Abraham recibió la promesa para mostrar que las promesas abarcaban no solo a los de la circuncisión, sino también a los de la incircuncisión. Y mire lo que dice en el verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia que tuvo estando aún incircunciso. O sea que la circuncisión como tal era una señal externa de algo que ya había él recibido. Y como decíamos la vez pasada, hablando de el pecado de los judíos, que ellos tienen la tendencia a hacer un sobreénfasis en los aspectos externos de la ley. En cambio, Dios hace un énfasis en la realidad interna que enseñaba la ley. La circuncisión sí tenía una enseñanza, pero esa tenía una enseñanza en cuanto a la base y la realidad, que era la justicia que se obtenía por la fe. Si no había justicia por la fe, la circuncisión, que era una señal, no tenía ningún valor. Como a veces nosotros damos el ejemplo, ya en la vida cristiana, el bautismo es una señal externa. La cena del Señor es una señal externa. La comunión con los otros cristianos son unas señales externas. Mas esas señales externas no tienen ningún valor si no hay la realidad interna. O sea, si una persona realmente no se ha arrepentido y creído en Cristo, con esa fe que transforma, con esa fe que salva, con esa fe que da una nueva vida, aunque esa persona se zambulla en el río Jordán y se bautice 30 veces, si ella no ha tenido la experiencia interna personal, el bautismo no tiene ningún valor. Como decía alguien, cuando el cristianismo enfatiza en los aspectos externos y no en la realidad interna de la experiencia del creyente, estamos ante una señal de decadencia y religiosidad. Hay lugares donde las personas le preguntan, ¿se bautizó? Pero no le hacen la pregunta que Jesús le hizo a Nicodemo. Nah, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Sí? Porque es más importante el nacimiento de nuevo que el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es solo la señal externa del nacimiento de nuevo. No sé si me están entendiendo. Y eso pasaba con los judíos. Y ese es el argumento de Pablo. Dios le dio a Pablo la promesa estando en incircuncisión, como mostrándonos que la salvación y la justificación era por la fe. La circuncisión simplemente fue la señal de lo que él había creído. Mira lo que él dice. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para, y eso tiene un propósito, Pablo apunta a esa realidad con un propósito, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea que el hecho de que la circuncisión fuera bien posterior al momento en el cual Abraham creyó y fue justificado, hace que Abraham sea un ejemplo no solo para los de la circuncisión, sino que hace que Abraham sea ejemplo para todos, aún los de la incircuncisión, mostrando que Dios justifica exclusivamente por la fe. ¿Sí? Entonces la circuncisión posterior en la vida de Abraham era un símbolo, pero era un símbolo que tenía valor en la fe y en la promesa que Abraham había recibido. Y Dios providencialmente permitió que Abraham recibiese la promesa antes de la circuncisión para que Abraham fuera el padre de todos aquellos que creerían en Cristo y que no habrían de participar de la circuncisión. Concisión como algo necesario para salvación. Y dice, a fin de que también a ellos, o sea, a nosotros, la fe, les sea contada por justicia. ¿Sí? Como dice el hermano John Murray, después de estas aclaraciones de Pablo, la circuncisión no es un obstáculo ni un factor determinante para ser salvo. O sea, el creyente no necesita ser salvo por justificar, por circuncidarse. Y tampoco el que es circuncidado, eso le imposibilita creer, ¿sí? Entonces no es ni un factor determinante, pero tampoco es un obstáculo para la fe, ¿sí? Entonces, todos los que son de la fe, como lo decía Pablo más adelante en Gálatas, estos son los hijos de Abraham. No son los de la descendencia de la carne, ni de la sangre, sino los verdaderos hijos de Abraham son los que son de la fe. Dice ahí en el 12. Y también padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, Abraham también es ejemplo para de la circuncisión, porque él les muestra, en este caso a los judíos, que la fe era lo importante en cuanto a la justificación. Entonces, Abraham es ejemplo para los de la incircuncisión, pero también ejemplo para los de la circuncisión. Para los de la incircuncisión, quiere decir que no necesitamos circuncidarnos para ser salvos. Y para los de la circuncisión, es ejemplo en el sentido de que aunque ellos sean circuncidados, pero no tienen fe, no les serviría de nada. Necesitan tener fe porque es la manera como realmente Dios ha establecido que salve a los hombres. Ahora, mire cómo se nos va a explicar ahora un poco el ejemplo de la fe de Abraham y cómo ella actuó. Dice ahí en el 13, Pablo sigue ahondando, y eso es bien importante. Pablo es un buen maestro, necesita profundizar para arraigar esta verdad en nuestros corazones. Este capítulo es una profundización usando un ejemplo, el ejemplo de Abraham. Entonces él sigue y sigue ahondando, dice ahí en el 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia de la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, ahora Pablo nos muestra el argumento del tiempo. Abraham no pudo haber sido justificado por la ley, porque la ley se dio 430 años después de Abraham. Entonces, por lo tanto, Abraham no podría haber sido justificado por la ley porque ni la conocía. Entonces, el lapso de tiempo entre Abraham y la ley es un argumento irresistible que usa Pablo contra la afirmación de los judíos, porque los judíos creían que era la ley la que justificaba al hombre. Pero Pablo dice, pero si fuera por la ley, pues entonces Abraham no hubiera podido ser justificado porque a Abraham no se le fue dada la ley fue dada posteriormente a Moisés. Entonces dice ahí en el 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resultó la fe y anulada la promesa. Entonces, aquí Pablo hace una línea de diferenciación muy importante. Si yo soy heredero por la ley, estoy en contraposición a la fe y a la promesa. O sea, la ley, la fe y la promesa no pueden funcionar simultáneamente. Si la herencia depende de la ley, ya no depende de la promesa, ¿sí? Si la herencia depende de las obras, ya no depende de la fe. Entonces, la ley y las promesas pertenecen a categorías diferentes, son incompatibles. La ley requiere obediencia y la promesa requiere fe. De Abraham se nos dice, no se nos dice que él obedeció a las leyes, sino que Abraham se nos dice que creyó y por causa de eso recibió la promesa y Dios lo bendijo. Es bien importante hacer esa diferencia. Hay cosas que son incompatibles en cuanto a la salvación y una de ellas es las obras y la fe, o la ley y las promesas. Dice en el 15, pues va a explicar Pablo por qué la ley es incompatible a las promesas. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces la ley y la promesa no pueden ir de la mano porque la ley despierta la ira de Dios. ¿Por qué despierta la ira de Dios? Porque la ley dice, haz esto, haz esto, haz esto, y Dios te va a bendecir. Pero en realidad el hombre, en vez de hacer lo que la ley decía, el hombre la transgredía. Entonces, al transgredir el hombre la ley, en vez de traer promesa, trae la ira de Dios. Entonces, la ley y la transgresión y la ira son asuntos que están juntos. Es como una trilogía. Ley, transgresión, ira. Y hay otra trilogía que es en contraposición a esta primera, que sería fe, gracia y promesa. Entonces, o estamos en el primer campo o estamos en el segundo. Si estamos en la ley, pues generalmente estamos transgrediendo la ley y estamos procurando la ira de Dios. Pero si estamos en la fe, basados en la gracia de Jesucristo, estamos recibiendo las promesas. John Stott, el conocido teólogo inglés, él sintetiza este punto de una manera brillante. Él dice lo siguiente: la ley hace que seamos transgresores y así incurrimos en la ira de Dios. La gracia hace promesas en las cuales confiamos y así recibimos sus bendiciones. Entonces aquí la palabra promesa que Pablo comienza a usar es una palabra que vamos a leer y que tiene que ver no con lo que depende de nosotros, sino con lo que Dios promete. Dice ahí en el 16. Por tanto es por fe. Esta es otra conclusión. O sea, determinadamente lo que estamos hablando nos llega a concluir esto. Es por fe. Para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Entonces ahí vemos la trilogía. Fe, gracia y promesa. Y eso hace el asunto firme para toda la descendencia, no solo circuncidados, sino incircuncidados también. Dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, el evangelio, la gracia y la fe hace que cualquier hombre pueda participar de esta salvación por medio de la fe. Entonces el evangelio es un instrumento de unir un pueblo en torno a la misma fe que tuvo Abraham en las promesas de Dios. Y sigue explicando Pablo con un argumento bíblico ahora en el 17. Como está escrito, o sea, esto no se lo está inventando Pablo. La tesis, el argumento de Pablo está basado en lo que está escrito, en lo que Dios le había dicho al mismo Abraham. ¿Qué está escrito? Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿qué es lo que está escrito? Ahora Pablo nos va a mostrar el tipo de fe que tenía Abraham. Porque nosotros decimos que la salvación es por fe, y es claro que es así, únicamente por fe. Ahora esa fe en Cristo va a ser, Pablo va a usar el ejemplo de Abraham y la fe de Abraham para mostrarnos la clase de fe que es la clase de fe para salvación. Entonces dice ahí que Abraham creyó delante de Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces esta fe de Abraham no es un mero asentamiento o consentimiento intelectual o emocional, sino la fe de Abraham es robusta porque ella confía en Dios. Eso es bien importante. La fe para salvación no es que yo siento, o no es que yo, sí, yo pienso, no trata de lo que yo siento o lo que yo pienso. La fe verdadera es robusta porque expone su confianza en Dios. Y en dos aspectos que Pablo resalta aquí, los cuales son la resurrección y la creación, como dice ahí, el cual da vida a los muertos, resurrección, y el segundo es creación, y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces la tesis de Pablo es que la fe de Abraham tiene un objeto, y ese objeto es Dios, y como Dios es digno de confianza, entonces podemos creer en las promesas de Dios y en su palabra. No como algo que tal vez, sino como algo que es sí en el amén de Dios. Entonces, como dice el verso 17, Abraham creyó a Dios. Y eso es importante. La salvación y la justicia es creída por el creyente porque Dios fue el que lo dijo. Porque Dios fue el que lo estableció así. Porque Dios fue el que mandó que los hombres se arrepintieran y creyeran. Fue Dios el que le agradó salvar al hombre por la locura de la predicación. ¿Sí? Entonces, como Dios es digno de confianza, porque Él tiene el poder para hacer cualquier cosa de la nada, como la creación, o como Él tiene el poder para resucitar a los muertos, como lo hizo en el caso de Jesús, que le trajo de muerte a vida. Entonces, si la muerte o la nada no son problemas para Dios, porque Él crea el universo de la nada y resucita a Jesús de los muertos, entonces esas manifestaciones del poder y la grandeza de Dios hacen que Dios sea digno de toda confianza. Entonces cuando Abraham cree, no es una fe vaga, sino es una fe basada en el poder y la grandeza de Dios. Ahora, eso es bien importante, ¿sí? Porque el carácter de la fe de Abraham tiene como objeto a Dios que da vida, aunque estemos muertos. Y tiene como objeto a Dios que crea de la nada. Y así es nuestra salvación. Nuestra salvación es creer en un Dios que da vida a aquellos que estábamos muertos. ¿Sí? Nuestra salvación es creer que Dios hace algo donde no había nada. Nosotros éramos personas pecadores, destinados al juicio, condenados. Y Dios de nada, de hombres que estaban perdidos, Él hace una obra extraordinaria en Cristo Jesús, dándole vida a aquellos que estaban muertos. Y ese es el tipo de fe que tiene Abraham. No es solo que uno le dice a la persona, crea. No, sino la fe, crea en Dios. Que Él determinó. Y Él hizo. Y esa obra es digna de toda confianza. No dependa en lo que usted puede hacer. O en su sabiduría. O en su prudencia. Ni en sus obras. Dependa de lo que Dios ha dicho y ha hecho, porque el que dijo y hizo es poderoso para salvarle si usted pone totalmente su confianza en la obra que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces no es una fe ambigua ni es una fe vana, sino es una fe que está centrada en la persona del Hijo de Dios y en los grandes hechos de Dios. Ahora mire el carácter de la fe de Abraham, dice el 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. O sea que Abraham creyó contra esperanza. Él puso su confianza en algo que estaba contra lo que normalmente la gente esperaría. Entonces fue una fe que se mantuvo en la palabra de Dios. No a pesar de lo que Abraham veía, no a pesar de las circunstancias. Y así tiene que ser la fe que nosotros manifestamos en cuanto a Dios y el Evangelio de Dios. Puede que las demás personas, miles y miles de personas en todo el mundo, estén tratando de salvarse por sus propios méritos. Puede que sistemas de doctrina, cultos religiosos, sectas y muchas religiones crezcan y aún prosperen. Pero nosotros, como Abraham, debemos creer, aunque lo que nosotros creamos vaya contra lo que nosotros veamos. ¿Sí? Porque la enseñanza de Abraham es que él creyó contra esperanza. Y como dice ahí en el verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea que Abraham no dejó que su fe se debilitara al considerarse a sí mismo o al considerar el cuerpo de su esposa, que ya era de casi 100 años, sino que él se mantuvo creyendo. Y a veces el creyente pierde esta realidad. A veces hay personas que usted comienza a explicarles el Evangelio y esa persona centra su mirada en sí mismo. No, hermano, sí, yo sé que es por fe, pero es que yo soy tan pecador, yo soy tan débil, yo hice tantas cosas contra Dios, Yo no, yo me miro y yo realmente soy incapaz de salvarme. Pues de eso se trata el Evangelio, que Dios salva a personas que no eran capaces, Dios salva a personas que eran indignas, Dios salva a personas que eran pecadores, Dios salva a personas que considerándose a sí mismas, ellas solo merecían el juicio de Dios. Por eso hay una bienaventuranza como la que habla de David. Bienaventurado el varón que Dios perdona, que Dios cubre su iniquidad. Bienaventurado el varón que Dios no inculpa. Entonces la salvación por la fe no debe ser basada en un mirarnos a nosotros mismos. Porque si yo me miro a mí mismo, pues claro que no voy a ser salvo por mí mismo. Porque ese es el asunto que yo estoy considerando acá. Mi fe va a ser débil si está basada en mí mismo, si está basada en la consideración acerca de lo que yo soy. Mi fe trasciende lo que yo soy y mi debilidad, porque mi fe se centra en Dios que resucitó a Jesús para justificarme. Mi fe se centra en Jesús que vivió una vida perfecta y sin pecado. Mi fe se centra en que Dios amó a lo vil y a lo menospreciado. Mi fe se centra en que aunque todos los pecados que la ley juzgaba, yo los he cumplido o he transgredido la ley, Dios no me justifica en base a mi justicia o mis obras, sino que Dios me justifica en base a lo que su Hijo Jesucristo hizo. De esta manera, la fe de Abraham se fortaleció en el poder y la fidelidad de Dios, que llegarían a ser estos dos grandes pilares los que sostendrían el edificio de la fe de Abraham. Entonces, mi fe debe estar sostenida en eso, en el poder y la fidelidad de Dios, en el carácter de su ser y la promesa que él ha hecho. Entonces mi fe se ríe ante las imposibilidades del hombre de poderse salvar por sí mismo y pone toda su confianza en Dios que cumple sus promesas. ¿Sí? Entonces la salvación por obras es atentar contra lo que Dios ha dicho y la fidelidad de Dios, pretendiendo yo salvarme por mis propios hechos o méritos. En cambio, la salvación por gracia y por fe le da el lugar debido a Dios y se somete el hombre a las promesas que Dios ha hecho por el Evangelio. ¿Sí? Ahora, no es que el creyente cierra los ojos ante la realidad, él se ve débil. No es que Abraham dijera, no, es que Abraham no tiene, Sara no tiene tantos años, ella es una quinceañera, no. Abraham sabía que su mujer ya estaba en la vejez, ya había perdido la capacidad de poder tener hijos, pero Abraham confió en Dios. Y de la misma manera, no es que nosotros neguemos que seamos pecadores y hombres débiles, sino que creemos en las promesas y nos fortalecemos en la fe por medio de la palabra de Dios. Como dice ahí, en el 20, tampoco dudó por incredulidad. Y eso es bien importante, la fe verdadera no duda, la fe verdadera no es incrédula, la fe verdadera es convicción, es seguridad. Por eso todo cristiano debería tener la convicción y la seguridad de que es salvo una vez y para siempre, que es salvo por la justicia de Cristo. Él no debería dudar, sino que debería fortalecerse en esa realidad. Si hay algo que hace este capítulo y tiene el propósito en este capítulo, es de llevarnos a convencer de que realmente somos salvos por la fe y tener esa absoluta y profunda seguridad que Dios ha dicho. Es triste escuchar pastores que en su ignorancia amenazan a los feligreses de su iglesia, haciéndoles dudar de la salvación o llevándonos a pensar que la salvación se pierde cuando la Biblia siempre nos lleva a confiar de que la seguridad de la promesa es absoluta para todos los que ponen su fe en Cristo Jesús. ¿Sí? A veces los pastores piensan que cuando el cristiano tiene temor a perder la salvación, él va a vivir como un mejor cristiano por miedo. Pero la enseñanza de Jesús es que cuando el cristiano comprende la grandeza de la salvación, de la profundidad de haber sido salvado y de haber sido perdonado, la convicción de ese amor extraordinario que Dios manifestó hace que el cristiano por amor viva de manera correcta delante de Dios. Y eso es lo que hace Pablo y también lo hace Juan en su primera epístola. Juan en su primera epístola escribe para que nosotros tengamos certeza de que tenemos vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? No duden de su fe, no duden de su salvación, no duden de que ahora si están en Cristo han sido justificados y tienen vida para siempre. ¿Sí? Y estos pasajes tienen ese foco, que yo fortalezca mi fe, así como la fortaleció Abraham, y mire cómo dice ahí, dando gloria a Dios. O sea, cuando yo estoy convencido de que la salvación es producto de la obra de Dios y que yo la he recibido como un regalo de Dios, yo puedo fortalecer mi fe y puedo dar gloria a Dios. Como hay un cántico maravilloso que entonamos nosotros en la iglesia que dice, ¿sí? Cantad y alabad, anunciad a todos que la salvación hemos recibido por medio de Jesucristo. Ahora nosotros nos gloriamos de que aunque éramos personas pecadoras, aun siendo pecadoras tenemos una salvación y podemos glorificar a Dios con plena certidumbre de que esa salvación nos ha sido dada por Dios en Jesucristo. Dice ahí el 21, plenamente convencido. Y yo quisiera que a usted al entender el lenguaje de Pablo, Pablo no solo está usando el pasado como un ejemplo, él quiere usar ese pasado para fortalecer la fe presente que tienen sus oyentes, en este caso nosotros. Nosotros, después de leer un libro como Romanos, deberíamos estar plenamente convencidos en las promesas que trae el Evangelio para nosotros. Promesas que son ricas, abundantes, seguras y fieles en Cristo. ¿Por qué? Porque el que lo prometió tiene ese carácter, dice ahí Pablo, plenamente convencido de que también, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces la grandeza de la fe que tiene Abraham consiste en el hecho de que atribuye su confianza a Dios y descansa en su poder y su fidelidad. ¿Sí? La obra consiste en hacer algo para tener mérito delante de Dios. La fe consiste en que el creyente se abandona en las promesas y en la fidelidad del Dios que ha hablado a través de la palabra. ¿Y cuál es el resultado de esa fe? Como lo dice acá el verso 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Sí? ¡Qué cosa maravillosa! Es esa fe que confía en Dios, en el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la palabra de Dios, la que le llevó a Abraham a ser justificado. De la misma manera, es esa fe en nosotros, en Cristo, la que nos lleva a ser considerados justos, perdonados, la que nos lleva a ser hijos, redimidos para siempre, miembros de la familia de Dios, herederos de las grandes promesas. ¿Sí? Es esa fe, ya no confiamos en nada más, como le dijeron a Martín Lutero. Martín Lutero, después de haber abandonado el catolicismo romano, de haber confiado exclusivamente en la fe para salvación, al final de su vida, al borde de la muerte, le preguntan Lutero: ¿quiere que traigamos un sacerdote? ¿Quiere hacer una confesión? ¿Antes de su muerte quiere hacer algo para que pueda descansar en paz? Y Lutero responde: yo no necesito hacer nada para descansar en paz. La única manera en la que yo podía descansar en paz fue a través de lo que Jesús hizo y yo confío exclusivamente en él. Yo no necesito nada más. No necesito amuletos, no necesito reliquias, no necesito actos religiosos. Mi fe en Cristo es suficiente. Así como Lutero y Abraham, así debería hablarse, como dice el verso siguiente, respecto a todos nosotros. Dice: Y no solamente con respecto a él se escribió lo que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Toda esta disertación y argumentación de Pablo en torno a Abraham y su fe es con respecto a nosotros. De la misma manera que Abraham se sostuvo y creyó en Dios que podía resucitar de los muertos, de la misma manera nuestra fe en la resurrección de Jesucristo es el gran fundamento y el objetivo de aquello que nos mantiene firmes en cuanto a la salvación que hemos recibido. Entonces Pablo conecta esa historia del pasado con nuestro presente. Pablo conecta el texto antiguo con sus oyentes contemporáneos y arroja a través de ese pasaje, el pasaje de Abraham, luz sobre la salvación presente. Usa la experiencia de Abraham como un pedagogo, como un maestro para enseñarnos a nosotros cómo Dios nos justifica hoy. ¿Y quiénes son esos nosotros? Aquellos que creemos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, a nuestro Señor. ¿Y por qué es tan importante la resurrección? Aquí no se hace un énfasis en la muerte. ¿Por qué? Porque al enfatizar en la resurrección se incluye claramente la muerte, ¿no? Él no podría resucitar si no habría muerto. Es un asunto lógico y evidente. Entonces, George Wilson, él dice lo siguiente en relación a este pasaje. La muerte y la resurrección de Cristo son inseparables porque forman solo un acto redentor. Uno no tiene sentido sin el otro, de modo que cuando se menciona el uno, está implícito el otro. Entonces, la resurrección de Cristo es la garantía de que Dios ha aceptado el sacrificio de su Hijo en lugar nuestro. ¿Sí? Cristo murió a causa de nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Pero la resurrección es la evidencia de que hemos sido justificados delante de Dios. William Wenhouse, él dice lo siguiente: la muerte y la resurrección son dos aspectos del gran y único evento divino por el cual Dios redimió a los hombres. Entonces, en este capítulo, Pablo llega a la conclusión, usando el ejemplo de Abraham, de que definitivamente es por fe, pero una fe que se centra en Dios y en el poder de Dios. Y ahora dice el verso 1 del capítulo 5, como una conclusión a la cual estamos llegando. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya como un hecho en el pasado, justificados, como un único evento histórico por el cual nosotros, al cual tenemos acceso por la fe, ¿cuál es la conclusión y el resultado de eso? Tenemos paz para con Dios. O sea, ya Dios no está contra nosotros, ya Dios no es nuestro enemigo, ya no tenemos una deuda, ya no hay un pecado intermedio entre nosotros y Dios como una barrera. Ahora ese pecado y esa transgresión, Cristo lo llevó y nos ha hecho justos. Y ahora yo tengo paz para con Dios, y el medio, pues claro, es nuestro Señor Jesucristo. Como dice en el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces Pablo quiere llevar a sus oyentes a gloriarse y a estar firmes en la fe. Yo en estos días, considerando el estudio de Romanos, he llegado a una conclusión. Una conclusión que para mí ha sido preciosa y refrescante. Cosas que uno entiende y que a veces Dios necesita recordarle. A veces nosotros como cristianos, ya siendo cristianos salvos, nos queremos gloriar en nuestras obras. A veces nosotros queremos gloriarnos en nuestros trabajos, A veces nosotros queremos gloriar en lo que hacemos. Pero hermanos, todas nuestras obras, y no solo todas nuestras obras, si nosotros sumáramos las obras de todos los grandes mártires de la historia de la iglesia cristiana, todas las obras de todos los cristianos, todas esas obras nunca podrían obtener ni un 1% de la salvación que hemos recibido. Nuestras obras, aún como cristianos, son como trapos de inmundicia para ser salvos. Pero mire lo otro, la única y gran obra de Jesucristo hace que todos los que estábamos perdidos, culpables e indignos de la salvación, esa gran obra hace que nosotros ahora podamos ser reconciliados con Dios. ¿Saben que por eso era que Pablo dice que si alguno quiere gloriarse, gloríese en el Señor? ¿Por qué Pablo decía eso? Porque siendo personas que estaban perdidas, totalmente perdidas, ahora tienen una salvación eterna. Ahora han sido justificados y no lo merecían. Entonces ahora ellos se pueden gloriar en qué? En que Dios los amó en Cristo Jesús. Ese es el asunto en el cual nosotros deberíamos gozarnos y gloriarnos, en que siendo los pecadores que éramos, ahora somos hijos, ahora somos salvos, ahora hemos sido reconciliados, ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente, ¿sí? Ya no nos encontramos a Dios con su ira, con su juicio, sino como dice el autor de Hebreos, nos encontramos con un trono donde encontramos gracia y misericordia, oportuna para nuestras necesidades, nuestros desafíos, por medio de Jesucristo. ¡Qué salvación tan grande, hermanos! Que hemos recibido por la fe. Ahora necesitamos afirmarnos en ella, tener plenamente confianza en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha prometido, porque Dios no es mentiroso. Dios no miente cuando Él dice que todo aquel que en Él creyere será salvo. Es una realidad en Dios por medio de lo que Él hizo en Jesucristo. Entonces, este pasaje tenía, capítulo 4 y primeros del capítulo 5, tienen el propósito, ya después de haber argumentado Pablo cómo es la salvación, darnos ejemplos históricos, bíblicos, como el de Abraham y el de David, para mostrarnos cómo la fe es la base por la cual el hombre hoy puede acercarse para obtener salvación por medio de Cristo Jesús. Y cómo el creyente necesita fortalecer esa fe y asegurarse en esa fe y tener convicción profunda en esa fe. Ahora, mis hermanos, estos argumentos que Pablo usa, que son la tesis principal del cristianismo, que diferencia cualquier otro tipo de religión y fe al cristianismo, es el argumento principal de la epístola a los romanos, es el argumento principal de la reforma protestante. Y tristemente en nuestra generación nosotros tenemos un cristianismo donde los mismos cristianos dudan de su salvación, donde los mismos pastores enseñan que la salvación se pierde. Y eso es una nefasta ignorancia de una de las tesis principales del Evangelio. Y qué bueno que Dios nos fundamenta y nos lleva a entender estas doctrinas tan importantes, su valor, y que podamos dar gloria a Dios por ello y que podamos confiar en lo que Dios ha dicho y ha hecho. Entonces hoy vimos pues la justificación viendo el ejemplo de Abraham, que es el ejemplo que Pablo usa en el capítulo 4. Ahora Pablo va a comenzar a tratar desde el capítulo 5 aspectos prácticos de esa justificación. Cómo la justificación nos lleva a enfrentar las pruebas, cómo la justificación nos lleva a vivir ahora para Dios de una manera santa, y otros aspectos que tienen que ver con el andar en el Espíritu y otras consideraciones que ya tienen que ver con la vida particular y la experiencia del creyente. Pero la tesis principal del libro es la justificación por la fe. Llevamos 5 capítulos con el que vamos a entrar, donde vamos a ver cómo Pablo fortalece su idea y también desestima los argumentos que usaban los judíos para salvarse a través de las obras.